Are you ready?
¿Están listos? Esta es una porción de Torah muy asombrosa. Se llama Lech Lecha, que básicamente significa ve por ti mismo. Es el momento de salir. Y en Génesis 12, 1 que encontramos, dice, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Sal de tus parientes y de tu casa y de tu padre, la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahí están saliendo desde Babilonia hacia el norte. Tenemos a Terá, Abraham, Sarai y Lot. Y Terá murió. Terá muere. Y en ese momento Dios le dice, quiero que vayan hacia el sur. Miren Génesis 12, 2, 3. Haré de ti una nación, Dios dice, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, sabemos que eso es muy cierto hoy día. Miremos en el verso 4 y 5. Abraham, que todavía no era Abraham, se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Sarai, su mujer, y Lot, su sobrino, y todas sus posesiones. Y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. ¿Qué significa eso de las personas que habían adquirido? No significa que eran esclavos, sino gente que habían ganado para el Señor de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú sabes que en esa parte siempre les muestro lo que significa la diferencia entre discipulado y evangelismo. Si una persona discipula a una persona por todo el año y luego tú y la otra persona dos evangelizan a otras dos y a otras dos y luego a cuatro, se puede llegar a evangelizar a, no evangelizar, es instruir a ganarse al mundo entero. Diferencia del evangelismo y el discipulado es que a la gente se le enseña a pescar en lugar de darle simplemente un pez para comer. Vamos a ver un video aquí. Ustedes conocen a Denzel Washington. Ustedes sabían que él es un creyente. Es un creyente muy apasionado. Y aquí hay un video corto donde está hablando en la graduación de una universidad. Es algo poderoso lo que él está diciendo aquí. Miremos el video. Número uno. Pon primero a Dios. Pon primero a Dios en todo lo que tú haces. Todo lo que tú ves en mí, todo lo que he cumplido, todo lo que he alcanzado, todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo. Es un regalo. 40 años en marzo 27, 1972, creo que dijo. Hace 40 años, en marzo pasado, yo tenía mis notas de 1.7 de promedio. Espero que ninguno de ustedes tenga lo mismo. Yo estaba fracasando en la universidad. Estoy en el salón de belleza de mi mamá, que poseía, y cada vez que me miraba, y cada vez que yo la miraba, siempre estaba mirándome a los ojos. Había una señora aquí y me dice, que alguien me dé un lápiz porque tengo una profecía. en 1975, tú, niño, vas a trabajar, vas a viajar por todo el mundo, vas a hablarle a millones de personas. Acuérdense, yo estoy, estoy saliendo mal en la universidad. Estoy, me están jalando, me están reprobando. Entonces, hoy en día he viajado por todo el mundo y he hablado a millones de personas. Pero lo más importante, lo que ella me enseñó es que he sido protegido, he sido dirigido, he sido corregido. He mantenido a Dios en mi vida y me ha mantenido humilde. No siempre estuve con Él, pero Él siempre estuvo conmigo. Así que estate con Él en todo lo que tú haces. Si piensas que lo que vas a hacer, lo que yo he hecho, entonces haz lo que yo he hecho, pero mantente con Dios. Y no es acerca de lo que tengas, es acerca de lo que tú haces con lo que tú tienes. Todos tenemos diferentes talentos. Unos van a ser doctores, científicos, médicos, ingenieros, maestros. Algunos van a ser predicadores. La cosa más egoísta que puedes hacer en este mundo es ayudar a alguien. ¿Por qué es egoísta? Porque la gratificación que viene hacia ti, el buen sentimiento que yo siento por ayudar a otros, no hay nada mejor. No es las joyas o la casa grande que tengo, carros. Es el gozo verdadero viene de ayudar a otro. Ahí es donde está el éxito. Entonces yo oro de que últimamente, al final, es que ustedes se pongan las zapatillas y cuando te levantes, muy debajo de su cama, para que mañana cuando te levantes tengas que encontrar, ir a buscarlos por debajo y tengas que arrodillarte. Y cuando estés allá abajo, digas gracias, gracias por gracia, gracias por misericordia, por entendimiento, por sabiduría, por padres, por amor, por amabilidad, por bondad, por humildad. Gracias por paz, gracias por prosperidad. Di gracias en avance por lo que ya sé, es tuyo. Esa es la forma en que yo vivo, esa es la razón, por una de las razones de la que soy como soy. Di gracias en avance por lo que ya es tuyo. El verdadero deseo dentro del corazón por cualquier cosa buena es la prueba de Dios para ti que indica que ya es tuyo. Y lo voy a decir otra vez. El verdadero deseo que tienes en el corazón, eso que te pica adentro, eso que te hace crecer, esa es la prueba de Dios para ti de que ya se te ha dado, se te ha concedido. Y todo lo que tú quieras, bueno, tú puedes tenerlo. Entonces, reclámalo. Y cuando lo recibas, voltea, extiende tu mano y agarra a alguien, levántalo. Ayuda a alguien, enséñale a alguien. No seas inspirado solamente a ganarte la vida. Inspírate para hacer la diferencia. Y eso es por lo que la vida es. Y por eso quiero que cada uno de ustedes pueden enseñarle uno al otro. Por eso que reciben todas estas notas, que también están en español. Y es no solo para ustedes, sino para que puedan enseñarle a otros también. Una de las cosas cuando Dios llama a Abraham, Dios dice, él respondió. Y esto es el libro de Jeremías. Dios llama y necesitamos contestar el teléfono. Hace 2,000 años, más de 2,000 años, los sabios discípulos le habían dado tres puntos para los discípulos. Y uno les habían enseñado de que tenían, número uno, de que tenían que ser educados en el juicio. En otras palabras, tenían que estudiar las escrituras seriamente, con diligencia. Eso es porque el apóstol Pablo, en la segunda de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo dijo eso. La segunda es levanta muchos discípulos para que las enseñanzas no se pierdan. Por eso que en Timoteo, 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, Pablo no es solo quiere hijos, pero quiere nietos. Y, o sea, la enseñanza tiene que continuar. Número 3, la tercera cosa era, básicamente, crear un cerco para la Torah, y lo que significa es proteger los mandamientos, enseñando a los discípulos a evitar compartimientos que lo lleven al pecado. Por eso que en 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absténganse de toda apariencia de mal. El apóstol Pablo, lo crean o no, fue judío y entendía esos conceptos, pero como los enfaticé la semana pasada, miramos en Hebreos 11:8-9. Eso se conoce como el capítulo de la fe. Y se ve que el Antiguo Testamento, los héroes tenían fe. Y dice, por fe, Abraham obedeció ser llamado, saliendo para recibir la herencia. Y salió sin saber a dónde iba, pero por fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, con una tierra extraña, viviendo en tiendas como esa que en Jacob. En Hebreos 11:17-18 también dice, por la fe, Abraham, cuando ofreció a Isaac. Esta es una parte de esa prueba. Ustedes saben que Dios ya había prometido semilla a través de Isaac. Él tenía casi 30 años cuando iba a ser sacrificado. Abraham tiene 130. O sea, Isaac podía correrse de él cuando Abraham sacó el cuchillo. Pero ese es el asunto. Abraham sabía que Dios podía resucitar a Isaac de la muerte. Eso es lo que Anders entendió. Esa era su fe. Así que iba a obedecer a Dios porque Dios tiene esa habilidad. Lo que es interesante es que en Hebreos, la palabra prueba es sobre la raíz. La raíz significa milagro, nes. Y Abraham, que estaba creyendo un milagro cuando eso era, por supuesto, pues la prueba. En Juan 8:39-40, Yeshua está hablando a los líderes religiosos y les dice, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dice, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad, que ayuda a Dios. Entonces, el asunto aquí es que si eres una manzana y una semilla de manzana cae al suelo, entonces, ¿qué árbol va a crecer? Va a ser una manzana, no va a ser una pera. Entonces, el asunto es aquí que tenía que producir fruto. Lo que Dios está diciendo aquí, ¿cuántos de ustedes son las semillas de Abraham y son espirituales? Entonces, si somos así, tenemos que hacer las obras de Abraham. Sí, la iglesia dice, no estamos dentro de obras, pero no es para que seas salvo. Por obras no te vas a salvar. Pero si le pertenece a Dios, vas a hacer las obras de Abraham, las obras del Señor. Miremos en Mateo 5:14-16. Yeshua le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra todas las casas. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre. No es para que vean tus obras y te glorifiquen a ti, sino glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, no hay nada malo en obras. Las obras son prioridades porque esa es la forma en que se glorifica a Dios. Si tú quieres glorificar a Dios, tienes que estar haciendo las obras de Abraham. Y la luz es la Torah, en Proverbios 6:23. Génesis 12:7. El Señor apareció a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. y edificó allí un altar del Señor que se le había aparecido. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham concerniente a su semilla. ¿Y qué edad tiene Abraham en este momento? Aquí todavía no ha nacido Isaac. Tiene 75 años. Abraham tiene 75 años. Abraham tiene 75 años cuando él entra a la tierra de Canaán y construye su primer altar. Aquí tenemos un concepto que hay muy, muy, muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen que ver con patrones? Lo que ha sucedido antes va a suceder otra vez. Uno de los judíos sabios dice, lo que le sucede al padre es lo que le va a suceder a los hijos. La historia continúa y se repite una y otra vez. ¿En qué año nació Abraham? De Adán. Desde Adán, les voy a decir, nunca se van a olvidar. Ustedes hagan los cálculos de Adán hasta Abraham. Abraham nació en 1948. 1948 desde Adán y Eva hasta Abraham, la semilla prometida. ¿Qué sucedió en 1948? Lo que sucedió a los padres le va a suceder a los hijos. Ahora, 75 años más tarde, él estaba en la tierra y construyó su primer altar. Eso nos pone en el año 2023. ¿Podríamos ver un templo reconstruido en 2023? No estoy diciendo que esto va a suceder, sino que vamos a mirar estos modelos bíblicos y ver qué es lo que sucede. En Génesis 14:11-13, tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. Okay, Génesis 13:14-17. Mira hacia el norte, al sur, al este, y te voy a dar todo lo que tú veas. Por la tierra que tú ves, te la daré en simiente siempre. Y pondré en simiente el polvo de la tierra. ¿Recuerdan cuando Abraham, qué edad tenía aquí Abraham? Yo creo que estaba en Hebrón. En Génesis 13:18 vemos, Abraham, pues, moviendo su tienda, vivió y moró en el valle de Manre, que está en ¿dónde? En Hebrón. Y edificó allí un altar a Jehová. Él construyó varios altares en la tierra de Israel. En Génesis 14:11-13, hay una guerra bien grande en Sodoma y Gomorra. Y dice, y todas sus provisiones se fueron, tomaron también Lot, y tomaron a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraban en sus bienes, y se fueron, lo raptaron. Y vino uno de los que escaparon y lo dijo a Abraham, y le dijo a Abraham, el hebreo que habitaba en Mamre, Amorreo. En realidad, Mamre es el nombre de una persona. Es un amorreo que posee esa tierra. Y su hermano era Escol, hermano también de Ener, los cuales eran confederados con Abraham. Entonces, aquí los amorreos son aliados de Abraham. ¿Recuerdan cuando Sara muere y Abraham va a enterrarla en Hebrón, en la misma localidad? Está poseída por los hititas. O sea, los hititas sacaron a los amorreos. Y eso no sucede mucho tiempo más tarde. Miremos Génesis 14:17. Cuando Abraham oyó que su hermano era cautivo, armó sus criados, su confianza, nacido su casa 318 y lo siguió hasta Dan. ¿Saben dónde Dan es? Aquí está el map. Alta allí en la puntita de arriba, en la mano derecha arriba, en el norte, noreste. Cuando vamos a Israel, vamos a esa zona y miramos a Líbano y Siria. Pero uno de los asombrosos restos arqueológicos es este que se ve en la figura es la entrada de los cananeos, de la puerta de entrada del imperio cananeo. Es como 4.000 años de antigüedad tiene, y esas rocas son las rocas originales. Dicen que no las movieron, simplemente le sacaron la tierra de encima, las barrieron. Es una pieza arqueológica de historia increíble. Bueno, y aquí trajo a su hermano y a todos, y el rey de Sodom va y le da gracias. Si vemos Génesis 14, 18, dice: Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. ¿Y dónde creen que Salem es? Y el cual es el sacerdote del Dios Santo, del Dios Alto. Salem es Jerusalén, Jerusalén, Salem. En poesía, en hebreo, se repiten muchas cosas en la misma forma, en diferentes formas. En el Salmo 76.2 dice: en Salem está su tabernáculo y en Sion su morada. Sabemos que Sion también es una palabra para Jerusalén. El rey de Sodom, aunque había perdido todas estas cosas, el rey de Sodom le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda, dice en Génesis 14.21. Es interesante, es que dice las almas. Esto me hace pensar en que Satán es lo único que quiere, las personas. Pero miren la respuesta que Abraham le da. Dice: no, eso no va a suceder. Y tampoco me des propiedad para que después diga, porque vas después a decir que tú me hiciste rico. En Génesis 15, 4, 8, la palabra del Señor vino diciendo: no te heredaré este, sino el que saldrá de tus entrañas, aquel que te heredará. Y lo sacó fuera y le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas. Miren al gráfico. ¿Cuántas estrellas ven aquí? Se imaginan el cielo completo lleno de estrellas, y dice, le dice a Abraham, así será tu simiente, le dice Abraham. Y creyó el Señor, se contó por justicia. Entonces, ¿qué creyó Abraham? Creyó que su semilla iba a ser así de tantas. Entonces, tenía un nivel de fe y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Adivinen qué. Entonces Abraham perdió toda la fe. Tenía toda la fe que iba a tener de todos esos hijos. Pero cuando le dice acerca de la tierra y dice: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Entonces Abraham tiene fe para creerle a Dios por hijos. Pero ¿qué le va a dar? Pero que Dios le va a dar una tierra es demasiado milagroso, y quería una prueba. ¿Y qué le dice Dios en el verso 9? Dice: el Señor respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tortola y un pichón. Entonces, sabemos que con sacrificios nos acercan a Él, y Dios quería eso. En el verso 12-16, a puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y el terror de una gran oscuridad cayó sobre Abraham. Es como que tenía una pesadilla. Y Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante, ¿cuántos años? 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación de la cual servirá, y después saldrán de allí con gran riqueza. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, una cosa es que miremos en Hebreos 11, 8, 9. Comparemos aquí. Otra vez dice: por fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber dónde iba, Por fe, habitó como extranjero en una tierra de la promesa, como en tierra extraña. Acá no dice que iba a estar 400 años en Egipto. Aquí dice que iba a estar en una tierra extraña, que no, o sea, que no les pertenecía. Estuvieron en una tierra extraña en Israel, porque en esa época todavía no la habían heredado. Entonces, mucha gente piensa que estuvieron en Egipto por 400 años. Ellos estuvieron en Egipto solo 200 años. Entonces, obviamente, 400 años en la tierra extraña, y luego dicen en la cuarta generación van a regresar. Voy a enseñarle un gráfico aquí, pero miren primero en Génesis 46:8. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto. Vamos a ver, determinar aquí cuánto tiempo estuvieron en Egipto. Entonces, está hablando con Jacob y todos sus hijos fueron a Egipto. Luego en el verso 11, no solo se ve que Leví viene, sino que el hijo de Leví, Gersón, Coat y Merari. Entonces, miremos esta diapositiva. La cuarta generación, la primera generación de Leví, la segunda, pues, Coat, la tercera, Amram, y la tercera, Moses. Ok. Aquí vemos cuatro generaciones. Aquí tienen las cuatro generaciones. Okay. También vemos cada uno de ellos vivieron. Pero Kohat, que íbamos a estar, porque es el más joven que entró a Egipto, ella tenía un año o dos años o algo así cuando entró a Egipto. Pero tenemos vamos a ponerles de un año, por si acaso, por darle más credibilidad. Entonces, murió 133 años, Amram tuvo 137 y Moisés salió a los 80 años. Pero aquí se ve que no se llega a los 400 años. Entonces, no dieron tampoco a luz a sus hijos cuando estaban muriendo. Entonces, digamos que tenían 60 años cuando tuvieron a sus hijos. Secoja tenía 60 cuando tenía Amram. Dice, Amram tenía 60 Moisés salió cuando tenía 80, aquí están los 200 años que estuvieron en Egipto. Cuando se habla de haber estado en una tierra extraña por 400 años, numéricamente nos está refiriendo, no pueden estar refiriéndose a Egipto. En Egipto estuvieron simplemente en tierras que no les pertenecían, otras tierras aparte de Egipto. Con eso dicho, vamos a mirar a Génesis 17:18. Y luego dice, y sucedió que, puesto el sol y hubo oscuridad, y aquí un horno de humo y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquel día hizo el Señor pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Aquí vemos que la tierra no se le había dado a Abraham todavía, por eso que era estaba viviendo en tierras extrañas, se dice. En Génesis 16:1 se está hablando de que Sarai no podía tener hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Quién conoce a Agar? ¿Quién sabe de Agar? ¿Qué significa Agar? Ha, el, Ger, la extraña. Hola, soy la extraña, o extranjera, algo así, extraña. En Génesis 16:6, Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pero todavía no está Isaac. Luego en Génesis 17:1-4, que vemos, Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo, te multiplicaré con gran manera. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro y habló Dios a él. En cuanto a mí, ahora vas a ser padre de una multitud de naciones. En Génesis 17:5-8 le dice, tu nombre no será Abraham, ahora va a ser Abraham, porque te he puesto por padre mucha gente gentiles. Luego en Génesis 17:9-14, si tú guardas mi pacto, tú y tu descendencia, pues de ti y por sus generaciones, este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, ustedes guardarán. Y que aquí está hablando de ser circuncidado. Ya. Yeah. Luego en 15:17, y ahora te digo, Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai más, la llamarás Sara. Y dice, entonces, ¿qué hace Abraham? Caen sobre su rostro y todo. ¿Y qué hace? ¡Ajá! Se ríe. No es solo Sara la que se ríe. Y dijo su corazón, y a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y si Sara ya de 90 ha de dar a luz, me hace pensar que realmente creyó cuando contó las estrellas, o cuando me hace pensar cuánta fe tenía ahí. Luego en Génesis 18:12, Sara se rió pues entre sí diciendo, está, a lo mejor se rió fuerte, no sé, está tratando de esconder, no sé. Entonces, Abraham llamó a su hijo, al hijo que dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Miren la palabra reír. La palabra reír está dentro del nombre de Isaac. Si lo ven en el hebreo, están en sus notas, pero aquí lo ponen en la diapositiva también. Ustedes ven el nombre de Dios, Yuhei-Vavhei. Abajo tienen a la derecha Abraham y a la izquierda, perdón, Sara a la derecha y Abraham a la izquierda. Entonces, ¿qué hace? Ahí no tenían H, pero ¿qué hace? Es su nombre, le da una H a Abraham y una H a Sara. Entonces le añade a una consonante que es la H. Entonces, otra cosa interesante es que la palabra de Isaac es compuesta de la letra tzadí y kuf, que es la palabra de reírse. O sea que nombraron a su hijo risa, ¿no? Pero de Sadi tiene el valor numérico de 90 y la Kuf es 100. Y eso significa reírse. Pero sucede que una persona, uno de 90 años y una de 100, se unieron y producieron vida, que la letra del medio es la letra het, que es amor. Y esa es la palabra, la reírse. Miremos en Isaías 40, 26. Van a ver cómo está unida la porción de Torah. Dice, levantad alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creyó estas cosas? Él saca por su cuenta su ejército a todas. Una cosa es contar las estrellas, que no se puede hacer, pero ¿qué tal el nombre de todas las estrellas? No solo los números, pero Dios le ha dado nombre a cada una de las estrellas. A todas esas cosas llama por su nombre. Imagínense, si todas las cosas tienen un nombre, imagínate tú lo que eres tan importante para Él. En Isaías 41:8-9, más tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, simiente Abraham, mi amigo, dice. Entonces, así como Abraham, tenemos que ser amigos de Dios también como su simiente. Y vamos a terminar con Juan 8:53-58, que une esta porción de Torah. Dice, le dicen a Yeshua, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Y Yeshua le responde, si yo mismo me glorifiqué, mi gloria es nada. Es mi padre que me glorifica. De quien ustedes dicen, él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido porque yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero si lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre, usted se regocijó esperando ver en mi día. Y lo vio y se alegró. Aquí se estaban bien molestos. Por eso los judíos le dijeron, aún no entiendo los 50 años y has visto a Abraham. Aún no tiene ni 50 años y has visto a Abraham. Y Yeshua les dice, en verdad les digo, que antes de Abraham naciera, yo soy. Y aquí estaban ya listos para apedrearlo. Muchos dicen que Yeshua nunca dijo que era Dios, pero acá está bien claro donde él está diciendo, yo soy, ese es mi nombre, yo soy. Está clamando que es Dios. Oremos. Abinomaqueno, Padre y Rey, estamos tan agradecidos de que eres nuestro Padre, que somos tus hijos, nacidos de arriba. Queremos llevar tu Torah a las naciones. queremos hacer las obras de Abraham. Él conoció la Torah. Acá dice Abraham conoció la Torah y aquí trajo almas dentro de tu reino. Padre, ese es nuestro trabajo. Trae fruto. Nuestro fruto no es solo nuestra actitud, sino que también va a ser de todos aquellos que vamos a enseñar. Y Padre, te doy gracias en este momento por todos aquellos que están localmente para ayudarnos, para enseñar por todo el mundo. Y todos aquellos que están alrededor del mundo, en vivo y en directo, te damos gracias que nos están ayudando para llevar la Torah a las naciones. Te agradecemos tanto por ello, Señor. Somos una familia feliz y contenta. Todos, una gran familia. Y por todos aquellos que están ayudándonos financieramente para llevar tu palabra, para que sea plantada en cada uno de nuestros corazones, para que traigamos mucho fruto para tu gloria, no para nuestra. En el nombre de Yeshua, amén. Juntos, bendito eres, Señor, Dios del universo. Nos has bendecido con la Torah, tu Torah de verdad. Nos has bendecido con tu santo consejo de tu palabra de vida, por el poder del Espíritu Santo, a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Tú, solo tú, has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Amén. Toman un descanso. Y ahí volvemos con enseñanza de Jeremías. Oh Dios, verdaderamente te necesitamos. ¿Cómo te necesitamos? Sin ti no podemos hacer nada. Padre, tu pueblo te necesita para ser sanado de sus enfermedades. Queremos orar por todos nuestros seres amados, personas que conocemos que están enfermos en este momento. Padre, que tienen diferentes enfermedades o cosas, simplemente están dañados o heridos. Sana a tu pueblo, Señor. Sí, Padre. Toca a todos aquellos que tienen necesidades físicas, los que están alrededor del mundo en directo con nosotros, en hospitales, en sus hogares, que necesitan sanación espiritual, física. Trae a todos aquellos que están espiritualmente enfermos, que vengan de regreso a tu presencia. Todos aquellos que con sus manchas y arrugas, porque estás buscando una novia espiritual sin manchas y sin arrugas. Y que todos aquellos vengan a la boda con sus propios, con la vestimenta apropiada que tú les das. Señor, por todos aquellos que tienen necesidades físicas, alimento, casa, por las naciones que están representadas localmente y todas las naciones que están en vivo y en directo representadas, levantemos a nuestros líderes. ¡Qué desastre! Padre, oramos por tu misericordia sobre las naciones. No solo por nuestros líderes políticos, pero nuestros líderes religiosos. Queremos también orar por por la nación de Israel, que estés con ellos, protégelos y que tu Shekana descanse sobre ellos. Y te lo pedimos en el nombre de Yeshua, amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. Gracias, grupo de alabanza. Fantástico. Muy bien. ¿Están listos? Ajustense los cinturones. Aquí estamos hablando de el libro de Jeremías. Vamos a empezar una sección o capítulo. Estamos viendo al rey Joacim. Joacim reinó por 11 años. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de Jehoás, que era rey, pero después el rey egipcio vino y se lo llevó a Egipto, y Egipto puso a Joacim a cargo por los restos 11 años. Joacín estaba encantado de que Israel había, perdón, Egipto había hecho porque Israel no quería. Entonces su aliación era más a Egipto que a Israel. Pero cuando vemos los libros de Ezequiel, Daniel, vamos a ver si los atamos, si los unimos, vamos a dar cuenta. Se van a dar cuenta que Joacín enviaba dinero a Egipto. Y en su tercer año, que Nabucodonosor atacó Jerusalén y se llevó a Shadrach, Meshach y Abednego y Daniel, todos han sido llevados a Babilonia. Y luego encontramos que Nabucodonosor no era verdaderamente un rey cuando empezó y se llevó toda esa gente, sino que en el cuarto año de Joacín, que Nabucodonosor empezó su primer año de rey. Este es cuando la batalla de Carcamín se hizo, y es en el quinto año en que Shadrach, Meshach, Abednego fueron echados al fuego. En esa época todavía el templo no ha sido destruido. Vamos a unir estos libros de Daniel y Ezequiel junto con esto para ver lo que sucede. Y finalmente, en los tres últimos años de su vida, Nabucodonosor destruyó Egipto y se convierte en el rey. Y Joacín es su sirviente y ahora tiene que enviar dinero a Babilonia los últimos tres años. Y al final, que es como un mes de aquí, nos va a tomar como un mes estudiar todo este rey de Joacín. Y bueno, aquí es cuando sale la salida, que los llevan a Babilonia como 10,000 personas. Y aquí es cuando Esther, Mordoquías, todo ese grupo son llevados. Pero después de eso tienen 11 años del rey de Sedequías. Entonces vamos a estar un par de meses en este libro. Vamos a pasar como un mes en Joacín, en otro en Sedequías. Pero esto es un resumen. Y como ven, Joaquín va a reinar por tres meses y le dice, olvídate, me olvido de ti, y lo saca. Joacín, ok, bueno. Este es, y ponen a otro rey, que es Sedequías. Entonces, esto es lo que vamos a hacer este mes. Vamos a estudiar, vamos a empezar y van a ver cuando ven los capítulos en sus notas. Están todos revueltos. Pero van a ver en 26, 1 al 3, y dice, Jeremías 26, 1 al 3, al comienzo del reinado de Joacín, por eso empezamos por este capítulo, hijo de José, vino la palabra del Señor y dice, así dice el Señor, y le dice a Jeremías, anda y párate en la puerta de la entrada del Señor y habla a que te mando a decirles a la ciudad de Judá. Y dice, no omitas ni una palabra. No quiere que añadan a las palabras, no quiere que saquen nada de la palabra, omita nada. Pero miren la motivación de Dios de venir a Jeremías para hablar a Joacín y el sacerdote y a los príncipes, y es que tal vez escuchen, cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de qué, de sus obras. Lo interesante es que la palabra por maldad en esta es la misma palabra en que se usa en la época de Noé, cuando se habla de los corazones malos y Dios decidió destruirlos con el diluvio. Vemos en el 4 y 6, Dios dice, así les dirás, dice Jehová, si no me oyereis para andar en mi Torah, la cual les di a vosotros, para atender las palabras de mis siervos, los profetas que yo os envío, madrugando en enviarlos a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como Silo y daré esta ciudad la maldición a todas las gentes de la tierra. Cuando dice se levanta, dice temprano, le está tratando de decir que tiene que responder rápidamente. Y si no obedecen, van a ser como Silo, Shiloh, como se dice hoy en día, Silo. El tabernáculo fue destruido, ¿recuerdan? y tocaron los filistinos tomaron el arca del pacto y está. Recuerden, Jeremías es un profeta, pero es un sacerdote también, es un hijo del gran sacerdote. Entonces miremos en Jeremías 26, 7 al 9. El sacerdote y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. ¿Qué creen que dijeron? ¿Qué van a hacer? Mira, si estás bueno, si te portas bien, va a estar todo bien, pero si te portas mal, voy a destruir esa presa. Y aconteció cuando Jeremías terminó de hablar a toda la gente, el sacerdote, los profetas, y todo el mundo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Ay, ay, ay. Pues se pueden imaginar. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será de Silo y esta ciudad será asolada hasta que no queda morar? Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. ¿Se puede imaginar? En el verso 12-15 dice, y habló Jeremías a todos los príncipes y dice, tienes que decirle a los políticos. La gente ha dicho que vas a morir, así que tienes que decirle a los políticos. Entonces, Jeremías le habla a todos los príncipes y todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a que profetizara contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y ahora mejorad vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Y el Señor se arrepentirá del mal que va hablado contra ustedes. En lo que a mí me toca, yo estoy en vuestras manos. Usted dice, si me vas a matar, me vas a matar. Usted, estoy en sus manos, pero solo lo que les quiero decir es que si se van a arrepentir, va a estar todo bien, pero si no, no. Más sabéis, continúa, de cierto, si me mataré de sangre inocente, echaré sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Ok. Y aunque los religiosos no querían escucharlos, los políticos entendían lo que estaban hablando. Miren en 16, 19, y dijeron los príncipes, todo el pueblo, sacerdotes y profetas, no ha ocurrido esto en nombre en pena de muerte, porque el nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron ciertos ancianos de la tierra y hablaron toda la asamblea del pueblo, diciendo, Miqueas le profetizó en tiempo de Jezequías, rey de Judá, diciendo, así, lo mismo, así dice Jehová en ejercicio, Sion será arada como un campo y Jerusalén vendrá a ser montones y el monte del templo se en cumbres de bosque. ¿Acaso mataron a Ezequías, rey Judá y todo Judá? No temió a Jehová y oró en la presencia de Jehová y arrepintió. Hemos del mal que habían hablado contra ellos. ¿Haremos nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Luego mire lo que sucede. Aquí hay otra persona que clama ser profeta. Hay otro hombre que profetizaba en el nombre del Señor, Urías, en contra de la ciudad y usó todas las palabras de Jeremías. Este no es que escuchaba la palabra de Dios, no escuchaba del Señor, sino que agarró las palabras de Jeremías y voy a repetir lo mismo que está él diciendo. Y oyó palabras de Jacín a todos sus grandes, todos sus príncipes, y el rey procuró matarlo. Lo cual entendió Urías y se escapó a Egipto. Entonces el rey de Jacín envió a Egipto y trajeron a Urías y hirió con espada y echó su cuerpo a los sepulcros de Bulgó. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, era con Jeremías para que no lo entregase las manos del pueblo para matarlo. Interesantes momentos. Luego viene esta profecía de esta correa, de esta funda, faja. Dice Jeremías 13:1-2, cómpreme un cinto de lino, ciñelo sobre tus lomos y no lo metas al agua. Luego en el 3-5, vino a mí por segunda vez la palabra del Señor, me dijo, pues ese cinto que compraste está sobre tus lomos, llévate a Eufrates, escóndelo allá. Entonces en el 6-9 dice, anda, saca al Eufrates donde escondió el cinto y lo saca. Y ahora estaba destruido prácticamente. Y el Señor dice, después de esto, es como yo voy a marcar a Judá y el orgullo de Judá y de Jerusalén. Y luego miren lo que dice en el 10:11. Este pueblo malo, ¿y por qué son malos? Que no oyeron mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para adorarlos. ¿Y serán como este siendo? O sea, bueno, para nada, que para ninguna cosa es bueno. Porque como él, el cinto, se junta a los lomos del hombre, así se juntará toda mi casa Israel y toda la casa de Judá, y dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon. O sea, cuando nos unimos, cuando nos adherimos uno al otro, al Señor, entonces Dios está diciendo, yo estoy buscando una novia para que se adhiera a mí, para que se una a mí, pero no me escucharon. Y esto es fascinante en el capítulo 13, versos 12-14. Dice, le dirás pues, así dice el Señor, todo odre será lleno de vino. O sea, todo con vino, vamos allá. Y le va a decir, ¿acaso no saben que todo odre será lleno de vino? Entonces le dirás, así dice Jehová, he aquí lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra, es uno de los reyes, y todo que se siente sobre el trono de David y en los sacerdotes profetas de los moradores de Jerusalén, que era uno contra otro. Los quebrantaré uno contra otro. A vasijas se está refiriendo a cada uno de nosotros. O sea, y dice, los quebrantaré uno contra los otros, los padres con los hijos juntamente, y no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para destruirlos. Luego en el 15:18, uno de los más increíbles. Escuchen y presten atención. No sean altaneros. Esto viene de Proverbios, de las seis cosas que Dios odia. Las seis abominaciones, esa es la primera. La altanería. Entonces dice, da gloria a Jehová, nuestro Dios, antes de que haga venir tinieblas, antes de que vuestros pies tropiecen en el monte de oscuridad esperéis luz. Sobre la sombra de muerte, tiemblas. Quiero que escuche el corazón de Dios. Si no me oyes, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se harán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová es llevado cautivo. Dile al rey entonces, humíllense, sean humildes, sentados sobre la tierra por la corona de vuestra gloria, cara de vuestra cabeza. Lo que más Dios odia es la altanería, el orgullo. El próximo viernes es el día en que o sea, hoy día que estoy grabando, hoy el viernes 26 es cuando empezó el diluvio universal. Y también la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? A veces cortamos la mala hierba pero dejamos la raíz. Entonces, miremos en Ezequiel 16:49. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, o sea, orgullo. Abundancia de pan. Demasiada sociedad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del pobre y el menesteroso. Vemos esta foto aquí. Este fue el problema de Sodoma y Gomorra. Fueron arrogantes, creídos, adoradores de ídolos, llenos de flojos, ociosos, y no ayudaban a los pobres y a los necesitados. Ellos los escondían. Miremos en Proverbios 16:18-19. Ante el quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Los hebreos dicen lo mismo muchas veces en diferentes formas. Dice, mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Luego miremos en Jeremías 35, 1 a 5. La palabra vino a Jeremías de parte de Jehová en el día de Joacín, hijo de Joseas, rey de Judá. Dice, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. Introdúcelos en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y dales de beber vino. Y Jeremías dice, tomó este otro hombre y sus hermanos y hijos y los hijos de Recabita, los llevó a la casa del Señor, entró en la cámara de uno de los hijos de Hanán, varón de Dios, y estaba junto a la cámara de las principales esta. Y puso delante de los hijos de los Recabitas tazas y copas de vino, y le dije, bebed vino. Y lo hizo. Dijo, Dios dijo que iba a llegar todos los las vasijas con vino. Aquí está, celebremos. Pero miren lo que continúa en 6:11. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo, no beberás jamás vinos vosotros ni vuestros hijos. Ni nunca, por siempre. Hablando acerca de mandamiento. No solo eso dice. No puedes edificar casas, no puedes sembrar, no puedes plantar un viñedo por siempre, por toda eternidad. Ni poseerás, sino que moraréis en tiendas, en tiendas todos vuestros días, para que vivas muchos días sobre la faz de tierra sobre donde vosotros peregrináis. Y luego dice, obedeció la voz de nuestro padre y no tomó vino. Ni sus esposas, hijos, ni se codificaron casas, ni no tuvieron viñeros, obedecieron todo lo que el padre había ordenado. Pero sucedió con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Rey de Babilonia subió a la tierra y dijo, venid, entremos a Jerusalén, y por miedo al ejército de los caldeos y por miedo del ejército de Siria, en Jerusalén nos quedamos. Continuemos en Jeremías 35, 12, 16. La palabra viene a Jeremías y le dice, dile a los, decir a Jehová, dice al ejército de Israel, ¿por qué no obedecen, por no recibís instrucción para obedecer mis palabras? Fue firme palabra Jonadab ellos y sus hijos, ellos no beben vino y han obedecido todo. Pero dice, yo les pecado, te he hablado a ti otra vez. Levántense temprano y hablar, y ustedes no me han oído. Envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, madrugando, enviándolos a decir, volteaos ahora cada uno de su mal camino y enmendad vuestras obras. No vayáis a dioses ajenos de servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros, a vuestros padres, mas no inclinéis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Rechab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Ustedes recuerdan, los recabitas terminaron siendo sacerdotes en el templo. Ellos recibieron todo el honor y la gloria por hacer esto. ¿Se pueden imaginar? Okay. No tomes vino nunca. Sus hijos tampoco pueden construir casas, no pueden plantar y tienen que vivir en tiendas. ¿Quiénes se rebelarían contra eso? Hola. Y Dios está diciendo, ni siquiera soy tan estricta como con su papá. Y su papá era muy, muy malo, pero yo soy un padre amado, cariñoso, y ustedes no me obedecen. Luego dice, por tanto, el Dios de Israel dice, voy a traer a todos los habitantes de Jerusalén todo lo que se profetizó en contra de ellos. Hermanos, estoy parafraseando las escrituras porque está leyéndolas muy rápido, pero por favor acudan a sus notas. Está en Jeremías 35, 17, 19. Entonces dice, los llamé, pero no respuestan. Y luego dice, así dice el Señor, el Dios de Israel, porque obedeciste los mandamientos de tu padre y mantuviste todos sus preceptos, hiciste todo lo que os mandó. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará varón Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. ¿No es eso increíble? Para mí eso es muy asombroso. Aquí en el número uno vemos que los recabitas obedecían a su padre humano, que no tenía más que la sabiduría de un hombre y ahora está incluso muerto, mientras que Israel es desobediente a su creador, que es su padre y que es también el Dios eterno, infinito, poderoso y nunca muere. Número dos, Jonadab ha muerto hace mucho tiempo y es totalmente ignorante de ellos, ni siquiera para reconocer su obediencia, mientras que Dios está vivo para siempre, para ver si sus leyes son desobedecidas. Tres, a los recabitas nunca se les recordó su obligación para con su padre, pero Dios continuamente les recordó a Israel a través de sus profetas. Dios le decía, haz esto, eso, pero no. Nos obedecía, pero Jonadab no tuvo que decirles, no tuvo gente para que les repita, ellos simplemente lo hicieron. Número cuatro, Jonadab nunca estuvo cerca de hacer por su descendencia lo que Dios hizo y haría por él con la tierra y las bendiciones y la herencia eterna. Número cinco, nunca exigió tales dificultades como Jonadab tampoco. Lo que es triste es que Joacim no siguió los mandamientos de su padre, de Josías, cuando él escuchó que la destrucción iba a venir. ¿Qué es lo que hizo? Se rompió sus ropas, rasgó sus ropas y tuvo temor del justo que venía. Pero Joacim estaba bar mitzvah. Cuando tuvo 13 años, él sabía de la palabra del Señor. Ahora está en el mismo momento. La palabra del Señor viene a él. ¿Y qué es lo que él hace? En lugar de rasgar su vestimenta, él rasga los rollos de la Torah y los echa al fuego. Y hay una cosa muy emocionado que estoy. Estoy muy emocionado de estas cosas que les voy a decir, pero vamos a esperar para la próxima semana. Pero tienen que leer estos capítulos. Tenemos una conferencia de damas que viene después de este servicio, así que tenemos que alistarnos. Entonces, este libro de Jeremías, y quiero decirle dos veces, les voy a decir lo que viene y traerlo con más detalle más tarde. Esto es una locura. Perdón. Van a haber inclusive más de toda esta enseñanza en unas 2-3 semanas. Perdón, 3 o 4 semanas. Van a encontrar que en el mismo momento en que Joacim está echando la palabra de Dios al fuego, Shadrach, Meshach y Abednego están sido echados al fuego. ¿Y cuánta gente Nabucodonosor vio en el fuego? Se supone que son 3, pero se me parecen 4. ¿Cuántas hojas de la Torah echó? 3 o 4. Pero hay mucho más acerca de esto, que no tengo tiempo para explicarles en este momento, pero van a ver lo que está sucediendo en Jerusalén y lo que está sucediendo en Babilonia. Es muy emocionante, pueden hacer estudios, pero hay muchas cosas fenomenales que están sucediendo en ese momento. Vamos a ver todo eso en las próximas semanas. Si nos ponemos de pie y vamos a cerrar, a terminar por hoy día con oración. Aquellos que están visitando por la primera vez, en este lado vamos a estar visitando y también tenemos un grupo de oración para los que necesitan oración y los que están en vivo e indirecto pueden enviar también su petición de oración a través del internet. Hay un grupo de oración que está siempre orando por todos. El próximo mes va a ser muy increíble con las enseñanzas, pero tenemos que continuar en oración por nuestros, por otra gente, por otras personas. Y los que necesitan oración en este momento, hay personas, equipos de oración here, aquí, para que oren por ti, si necesitas. Y los otros pueden estar orando por otros. Oremos. Avinu Malkeinu, Padre y Rey. Wow, Señor, cuando escuchamos la palabra del Señor, vemos cómo los días de Jeremías son como los días de hoy. La gente quiere traer tu palabra y cortarla y echarla. Padre, queremos queremos llevar tu palabra a todas las naciones. Tú no eres con que no da borreca. Pero es un padre amoroso y muy razonable. Así como el apóstol Juan dice que tus mandamientos no son duros. ¿Por qué no? Porque tú eres que nos unamos junto a ti, así como un esposo y esposa. Y tú nos pides simplemente que seamos amorosos los unos a los otros, amorosos hacia ti. Queremos ser luz a las naciones, queremos ser luz al mundo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Te pido que abramos nuestros ojos, Señor, que podamos abrir nuestros ojos para entender cuánto te necesitamos y lo hermoso y amoroso que tú eres. Yo sé que quieres bendecir a tu pueblo y quieres poner tu nombre sobre nosotros, que eso es tan asombroso, que quieras poner tu nombre sobre nosotros. Estamos tan agradecidos que eres el Dios vivo, que estás siempre concernido de todo lo que nos sucede y todo lo que sucede en este mundo, y te involucras con nosotros, criaturas. Asombroso que estás dispuesto y tienes el tiempo para cuidarnos y poner tu nombre sobre nosotros, como le dijiste a Moisés que le diga a Aarón: Iberrejeja Adonai Berishmaeja, Yaer Adonai Panabeleja Vihuneka, Isa Adonai Panabeleja Veyasen Leja, Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Ayet Asher Ayet. Amén. Shavuot Tov, que tengan un buen fin de semana.